AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este miércoles 12 de noviembre. Yo soy Javier Risco. Y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube. Un abrazo. Si me ve tocarme el brazo o los brazos en varias ocasiones, es que hoy me tocó vacuna. Me tocó vacuna de influenza, me tocó vacuna de COVID y de tétanos. ¡Órale! No, y ni avisaron, ¿eh? La verdad, las amables servidoras de la salud que me atendieron. Me estaban platicando tranquilamente cómo iba su día y ni avisaron, oye, ni siquiera dijeron, oye, un piquetito de hormiga, nada. Entonces, bueno, pues adolorido estoy. Esto implica una inasistencia a este espacio mañana y pasado. A ver qué dice mi jefe Mario Ávila. Pero no, bueno, vacúnese. De verdad, nosotros aquí siempre decimos que la importancia de las vacunas, de que los niños estén vacunados, de que usted también. Y si es menor de 40 años, también de una vez la del sarampión. Hoy me explicaba mi madre, que por cierto es pediatra, que los mayores de 40, vaya, hasta que tenemos una ventaja. Estamos vacunados del sarampión, bueno, de los que nacimos entre el 75 y el 85, 88, dice, desde que nacimos. Y que aparte había una epidemia importante de sarampión en el 88, y así que a todos nos reforzaron. Así que es por eso que solo se recomienda la de sarampión a menores de 40 años. Entonces, no te preocupes, no sé quién tenga más de 40 aquí en el equipo. No, sí, ya todos tienen más de 40, claramente. Y Berretana, por favor, increíble que no levante el brazo. Bueno, yo creo que por adolorida debe de estar. Pero bueno, vacúnese. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco@radio-fórmula, y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Ahora sí, vámonos con la información.
A esta hora, usted ya sabe que
se convocó a los industriales de la radio y la televisión a discutir el tema, pues diferentes temas, respecto a la Comisión de la Reforma Electoral, la situación del país. Cuéntanos, Israel Aldave, ¿cómo estuvo esta convención de la CIRT? Adelante.
Sí, ¿qué tal, Javier? Gracias. Muy buenas tardes. Fue la primera vez que en lo que va de su mandato la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reúne justamente, Javier, tú lo señalabas, con los industriales de la radio y la televisión de nuestro país. Importante planteamiento, sin duda, el que les hace, Javier, la titular del Ejecutivo, que se reúnan con la comisión encargada de conformar la reforma electoral para que escuchen sus propuestas. ¿Cuál es una de ellas? La presidenta Sheinbaum Pardo, pues lo adelantó, que van a ser escuchados en lo que tiene que ver, queja añeja, por supuesto, de los concesionarios, de los tiempos oficiales que usan los partidos políticos en época electoral. Les garantizó la titular del Ejecutivo, Javier, que van a ser escuchados. También los convoca a enriquecer el debate, a incluir todas las voces, justamente para que se pueda fortalecer la democracia. Y les hace un agradecimiento, Javier, por el cierre de filas, por el respaldo que recibió su gobierno, principalmente con las amenazas, los amagos del presidente norteamericano Donald Trump, y recientemente para poder superar la emergencia provocada por las fuertes lluvias en 5 estados de la región de la Huasteca. Fueron los 3 planteamientos que les deja la presidenta Sheinbaum Pardo, principalmente el que tiene que ver que se reúna justamente para enriquecer la discusión de la reforma electoral, Javier.
Muy bien, Israel. Bueno, pues gracias por tu reporte. Un abrazo.
A tus órdenes, como siempre.
Ahí está Israel Aldave. Y rápidamente, también hablando, por ahí se mencionó Donald Trump, congresistas demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein afirmaba que el presidente Trump había pasado horas en su casa con una de sus víctimas. Los mensajes enviados entre 2011 y 2019 fueron obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara. Esto es lo que está moviendo a la agenda en Estados Unidos. Nosotros vamos a una pausa, pero queda, por supuesto, mucho más aquí en Hoy es Risco.
Hoy es Risco. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos. A ver, nos reportaban a través de redes sociales si podíamos saber algo de un bloqueo en ambos sentidos. Al parecer es de magistrados en Insurgentes, en Avenida Revolución. A ver, Lisbeth Hernández, cuéntanos la historia. Adelante.
Hola, Javier, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, ha sido una mañana y comienza a ser una tarde bastante caótica en esta parte de la ciudad. Nos encontramos en estos momentos reportando en vivo desde Avenida Insurgentes a la altura de Loreto. Hay un bloqueo en este punto, se trata de magistrados y jueces que fueron cesados con la reforma judicial. Ellos comenzaron esta mañana una protesta después de asistir a las oficinas del Poder Judicial de la Federación que se ubican en Avenida Revolución y pedir diálogo para saber qué lo que iba a suceder con el pago de la indemnización que les corresponde por ley después de ser cesados, esta indemnización que correspondería a 3 meses de salario integrado más 20 días adicionales por cada año que ellos prestaron servicio dentro del Poder Judicial. De acuerdo a lo que ellos nos comentan, 73 son los días que pues mantienen este retraso en el pago de estas indemnizaciones, no nada más de magistrados de la Ciudad de México, también se han manifestado magistrados de otras entidades y que se sumaron justamente a esta protesta. Acudieron al Poder Judicial para entablar el diálogo, no los recibieron por tercera vez consecutiva, la primera vez que acudieron fue el 1 de octubre, les ofrecieron una mesa de diálogo, pero no soluciones, regresaron el 29 de octubre y en esa ocasión ya no los recibieron, y en esta ocasión, que fue la tercera vez que buscaron el diálogo, pues tampoco les dieron una mesa de diálogo, por lo que decidieron mantener esta protesta, y en este momento tenemos ya 3 horas de bloqueo en este punto. También están bloqueando Avenida Revolución con dirección a Barranca del Muerto, igualmente a la altura de Loreto, por supuesto la circulación bastante complicada, y esta situación no pinta para que mejore en las próximas horas. Se acerca la hora pico, se acerca la salida pues de toda la gente que trabaja por esta zona, y el bloqueo se mantiene porque los magistrados aseguran que no los han atendido, así que bueno, pues estamos al pendiente de esta situación.
Bueno, pues estamos al pendiente, ellos insisten por supuesto en la liquidación con el sueldo integrado, las autoridades habían dicho el sueldo base, bueno, pues vamos a esperar y, por supuesto, Lisbeth, si sucede algo antes de las 4 de la tarde, regresamos contigo.
Desde luego, Javier, estamos pendientes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, es Lisbeth Hernández. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Indicador oportuno con Gerardo Esquivel.
Querido Gerardo Esquivel, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto Bien. Que estés aquí en tu sección.
Bien, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a toda la audiencia.
¿Cómo vamos a cerrar el año? Porque ya, no sé si en la casa de Gerardo Esquivel, pero uno va a cualquier centro comercial y ya hay árboles de Navidad por todos lados. Ya estamos cerrando el año. ¿Qué se prevé frente a las tasas de interés, la inflación también, que no ha cedido al ritmo esperado? Cuéntanos un poco cómo cerramos este año en materia económica y también, por supuesto, no sé, sé que no tienes turbante, pero lo que viene también para el inicio del próximo 2026, querido Gerardo.
Claro, con mucho gusto, Javier. Mira, vamos a cerrar el año pues con un dinamismo de la economía bastante lento, ¿no? Bastante bajo. Muy poco crecimiento, ¿no? Hemos tenido malos indicadores de crecimiento del PIB del tercer trimestre, fueron muy malos, de crecimiento negativo. particularmente arrastrados por el sector manufacturero, que los datos del primeros 9 meses del año que tenemos es de una contracción respecto al 2024, y eso va a hacer que la economía en su conjunto crezca pues bastante poco al final del año, quizá alrededor de 0.5, quizá un poco menos, que es un crecimiento muy bajo, muy mediocre, porque pues, lo que veníamos creciendo en los últimos 40 años es alrededor de 2%, entonces es un crecimiento muy limitado. Eso por un lado. Por otro, tenemos el tema de que las tasas de interés han seguido bajando. El Banco de México anunció una reducción de su tasa la semana pasada a 7.25, una reducción que ya acumulada en todo lo que va de las últimas decisiones es 4 puntos porcentuales de reducción de tasa. Se prevé que vuelva a bajar en diciembre, es la estimación, que baje a 7, y ahí posiblemente vas a tener que hacer una pausa porque la inflación, aunque ha bajado, no ha bajado ya en la parte final, el último pedacito para llegar al objetivo de 3% no se está logrando. Más bien tenemos inflaciones de muchos productos, de los productos, del grueso de la canasta, alrededor de 4%. Entonces no estamos logrando eso. Yo creo que por eso se va a detener ahí la reducción de las tasas de interés. Y hacia adelante, que eso es quizá algo interesante, que es para el 2026, pues lo que se puede prever es un inicio, pues un poco, digamos, con cifras algo negativas en materia de inflación, porque como se sabe, resultado de lo que se acaba de aprobar en el legislativo, pues vendrá una serie de nuevos impuestos que no estaban contemplados, que van a hacer que suban el precio de algunos productos, en particular pues de los productos de tabaco, de las bebidas azucaradas y de las bebidas que usan edulcorante, es decir, endulzante artificial, de los seguros de gastos, por ejemplo, seguro de gastos médicos y seguro de automóvil también posiblemente van a aumentar como resultado de otros factores. Entonces tenemos que el año va a iniciar con un pequeño repunte de la inflación, es lo que yo estoy previendo, y eso va a hacer que el Banco de México tenga que ser mucho más moderado y cuidadoso en sus decisiones hacia adelante. Entonces es un escenario, digamos, no es bueno, tampoco es catastrófico, no es nada de lo que debamos realmente agobiarnos demasiado, pero sí es un año, es un inicio, un cierre de año de 25 y un inicio de 26, un poco más complejo de lo que nos gustaría, ¿no? Porque vamos a cerrar el año con bajo crecimiento, con algo de presiones inflacionarias, y entonces ahí vamos a empezar 2026. Esperemos que se empiecen a resolver algunas otras cosas, por ejemplo, el tema del TEME, que se empiece a aclarar un poco hacia adelante si cómo va a ocurrir el proceso de la revisión, en fin. Pero es un cierre de año en ese sentido, no con cifras muy positivas, tampoco nada particularmente dramático, pero sí con estos, digamos, puntos que hay que estar alertas a lo que pueda suceder en estas materias que acabo de mencionar.
Esperado, Gerardo, sabíamos de la complejidad, por supuesto, de las deudas también del gobierno pasado a este, la situación económica con la que lo agarra el sexenio de Claudia Sheinbaum y como inicia también. Entonces, vaya, se tenía previsto, digamos, este cierre, que como lo dices, pues no es ni cerca lo esperado, y también, bueno, pues es un cierre de año complicado, y el inicio también se tenía previsto por lo heredado desde el sexenio pasado. ¿Es algo que se podría venir arrastrando?
Sí, es algo que se había previsto, quizá fue un poquito peor de lo previsto el crecimiento económico. Todavía el gobierno todavía anticipaba hasta hace relativamente poco un crecimiento pues arriba de 1% o más. Te va a salir, pues, como dije antes, por debajo de eso. Entonces sí hay una, digamos, algo que se anticipaba, una cierta desaceleración, pero creo que fue más profunda de lo que al menos ciertos analistas y el sector público sin duda esperaba, ¿no? Esto está más o menos en línea con lo que yo anticipé justo hace al inicio del año, que está considerado que íbamos a estar cerca de crecimiento 0.5, ahí vamos a andar, pero sí era previsible porque teníamos estos temas, ¿no? El tema del déficit fiscal muy grande que había que reducir, el tema de que las tasas de interés todavía estaban muy altas al principio del año, y el tema de la incertidumbre de Trump, ¿no? Curiosamente, lo único que está ayudando a la economía, por cierto, es que el sector exportador, particularmente el no automotriz, tiene un buen dinamismo. Entonces, eso es quizá interesante mencionarlo, porque mucha gente pensaba que el problema iba a venir por el lado externo o por el lado de Trump. Y curiosamente eso nos está ayudando, porque aunque tenemos aranceles, tenemos menos aranceles que otros países, y eso nos está ayudando. Así es que sorpresivamente quizá en algún sentido el sector de la actividad económica vinculada a la exportación está menos mal de lo que se hubiera previsto en su momento, ¿no?
Bueno, pues te agradecemos, por supuesto, siempre el análisis, querido Gerardo, aquí en tu sección. Gracias por la claridad y por adelantarnos también lo que viene para el fin de año y lo que viene en el siguiente. Pocas veces te equivocas, de verdad, Gerardo. Un abrazo.
Igualmente, Javier, que estés muy bien. Un saludo a toda la auditoría nuevamente.
El economista y colaborador de este espacio, Gerardo Esquivel. No, vamos a ir a una pausa, pero antes leo la información que nos da Sara Pablo a través de sus redes sociales, reportera de Grupo Fórmula. Senado interrumpe votación para felicitar a López Obrador por su cumpleaños. En plena sesión del Senado, la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, felicitó al expresidente López Obrador por su cumpleaños número 72, mientras se votaba declarar el 21 de marzo como el Día Nacional de la Orquídea. En la gustada sección de temas sin importancia llega el Día Nacional de la Orquídea y esta felicitación al expresidente. Pausa y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 25 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe a través de Twitter, a través de redes sociales. Un abrazo por allá. Y porque estaba leyendo aquí, el gobierno de la Ciudad de México destinará más de 6 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de la capital del país. Esto de cara al Mundial 2026. Esto lo informó la jefa de gobierno, Clara Brugada. En conferencia de prensa, la mandataria local afirmó que la capital está lista y lista para recibir a más de 5 millones de visitantes y vivir una de las fiestas más grandes del planeta. 6 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de la Ciudad de México. Es la información que acaba de dar la jefa de gobierno. Vámonos a la otra cara.
Oyes, Risco. Además de la inversión que estamos haciendo como gobierno federal, vamos a apoyar a los tres gobiernos para fortalecer algunas de las obras que ellos ya han planteado para que estén listas para junio.
La presidenta nos pidió establecer a los gobernadores prioridades de lo que estamos buscando. Y bueno, pues evidentemente para Jalisco la prioridad está en el transporte público.
Estamos muy emocionados de poder recibir el Mundial en Guadalajara. Nos estamos preparando desde hace varios años. Este no es un proceso improvisado. Ya hemos platicado y accionado no solamente con FIFA, sino también en una coordinación desde gobierno federal, municipal, estatal.
Oye, nos escriben rápidamente una radioescucha, Valentina González, gracias por escribirnos. Dice, jajajaja, con que estaremos listos, no se puede llegar ahorita al aeropuerto. Bueno, es cuestión de fe, es cuestión, supongo, de fe. Gracias, Valentina, por este mensaje a través de redes sociales. Pero bueno, a ver, decíamos esta nota de inversión de 6 mil millones de pesos en el gobierno de la Ciudad de México. Y nos encontrábamos ayer una nota también muy interesante sobre el castigo presupuestal del presupuesto de egresos de la Federación al Estado de Jalisco. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir últimamente al Estado de Jalisco. Está, bueno, la ciudad de Guadalajara está en reconstrucción total. Pero bueno, había varios planes importantes de infraestructura. También, por cierto, será sede mundialista Guadalajara. Y veíamos el reclamo el día de ayer del gobernador del estado, Pablo Lemus, diciendo, pues bueno, es un tipo de castigo, no se está etiquetando lo prometido. Dice, no hay buenas noticias para Jalisco en el presupuesto. Para que nadie luego nos quiera venir a tomar el pelo de que sí asignaron o etiquetaron recursos para restaurar las carreteras federales de Jalisco, no es cierto. No hay un solo centavo, dijo el gobernador el día de ayer. Y le agradezco que me acompañe en la línea Luis García Sotelo, el secretario de Hacienda de Jalisco. Secretario, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio para servirles.
Yo decía las dos caras de la moneda, o va a haber una inversión histórica por el Mundial. ¿Cómo anda este reclamo o este castigo, secretario? Tú le sabes de números.
le pedimos hablar al gobernador. Me dijo, mira, el que sabe de números y el que lo tiene claro es el secretario de Hacienda. A ver, platícanos un poco la situación de este presupuesto en el Estado.
Lo que tenemos frente a nosotros es lo que todas las entidades recibimos por la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que son los recursos del ramo 33,
¿sí?,
y los recursos del ramo 28, que son las llamadas participaciones y aportaciones. Las participaciones pues no son una concesión graciosa, son el resultado de lo que cada entidad genera para la actividad económica, sí, y encima este es un derecho que tenemos las entidades de recibir, de modo que si alguien dice que nos dan participaciones, pues es porque así se acordó desde 1980, ¿no?, que existe el modelo. Lo que nosotros pensábamos ver en términos muy generales es un poquito de una mayor localización geográfica de recursos para las entidades federativas. Y desafortunadamente, esto no viene sucediendo de los últimos años. Y entonces, cuando teníamos o pensábamos que teníamos previstos recursos, pues como hemos estado peleando mucho por la conservación y el mantenimiento de la red carretera federal,
sí,
es decir, ese recurso ni lo ejercemos nosotros, pues pensamos que el propio presupuesto iba a contemplar recursos para Jalisco. Lo que hay es una bolsa acumulada para todos los estados de 27,720, pero de la bolsa del año pasado, que fue el mismo esquema, pues no tuvimos recursos. Y no tiene que ver con la gestión, tiene que ver con las obligaciones que tiene quien tiene a su cargo esa red. Si es una red federal, pues debería de tener el mantenimiento y la conservación necesario. Claro. Sí. Estén donde estén, en el estado en donde estén. Pero desafortunadamente no ha sido el caso para Jalisco. Y si hablamos de otros subsidios y otros recursos, pues los más fuertes no llegan a representar más de 50 millones, más de 200 millones de pesos en todos los rubros de subsidios que se pudieran observar en el presupuesto para cultura, mujeres, gobernación, salud, medio ambiente, servicios de agricultura, de desarrollo rural, infraestructura, etcétera. Todos estos recursos son pues muy limitados en comparación con los recursos que se ejercen para beneficiar a otras estados de la República. Yo creo que por ahí va esta idea de que somos tratados solo con la transferencia de recursos que la ley establece y obliga pues para todas las entidades.
A ver, se habla también, por ejemplo, y es lo que también destacan, tampoco contempla recursos para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, obra que requiere entre 6,000 y 7,000 millones de pesos, tampoco se tiene. La línea 5 de transporte público, tampoco. Hablaba también para ampliar la construcción de este sistema desde el aeropuerto hasta El Salto, tampoco estará.
Tampoco está, y pudiera ser que se pudieran obtener los recursos a través del Fonadin, el fondo de inversión, pero también ya tenemos prácticamente medio año trabajando con esto. Hay la posibilidad, sí o no, eso ya tiene que ver con voluntades de la federación, de que estos recursos puedan bajarse verdaderamente. Los proyectos están, las necesidades existen, la urgencia es. Es decir, el proyecto de agua que tenemos de Chapala a Guadalajara es urgentísimo, tiene más de 40 años el sí, tema.
Sí,
entonces,
sí,
la vida útil de aquel proyecto termina, ya terminó, y ya necesitamos ahorrar muchísima agua. No estamos pidiendo sacar más agua del lago de Chapala. Lo que estamos haciendo es que con una obra como estas pudiéramos ahorrar muchísimos litros de agua. Estaría menos contaminada el agua. La calidad del agua que llegaría a la zona metropolitana sería muy buena. Abastecería y garantizaría el abasto al 60% de los habitantes que viven en la zona metropolitana de Guanajuato. Si la rentabilidad social de este proyecto es altísima contra el valor de lo que vale este proyecto. Pero
Ajá, sí, adelante.
Sí, Yo lo que veo es que pues hay una concentración y centralización de los recursos y cada vez menos recursos tenemos las entidades federativas para poder desarrollar proyectos estratégicos y fundamentales para el desarrollo y para el beneficio de la gente, pues.
Perdón, es que se cortó ahí la comunicación, pero es un poco eso. Es lo que adviertes es no solamente se trata del Estado de Jalisco, es una situación en general a nivel de las entidades. Para nosotros era importante detenernos en esto, en el tema del presupuesto, en el tema de los proyectos también de infraestructura, porque pues bueno, la pregunta también es de dónde van a sacar el dinero, cómo no avanzan y dices llevan décadas estancados, pues justamente por esto.
Pues vamos a tener que recurrir al endeudamiento público, vamos a tener que seguir apretándonos el cinturón, generando economías, haciendo esfuerzos para tener más ingresos propios, para poder sortear esto, porque bueno, nosotros estamos convencidos de que la gente lo necesita ya y estamos en eso, en ese proceso. Lo que sí creemos es que la federación debería de voltear también a estos estados que, además de generar riqueza y ser motores.
Sí. A ver, dame un segundo porque tenemos que ir a una pausa, pero regresamos a hablar con Luis García Sotelo, el secretario de Hacienda de Jalisco.
Oyes, Luis. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar. Hosteado y distribuido por RSS.com. RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 40 minutos. Le agradezco rápidamente al secretario de Hacienda de Jalisco que permanezca en línea, Luis García Sotelo. A ver, secretario, rápidamente nada más para cerrar esta idea, sobre todo con el tema del presupuesto de los estados. ¿Hay algún medio de comunicación, un puente de comunicación directamente con el Ejecutivo? ¿Cuál es la estrategia, digamos, a seguir?
Sí, la idea es mantener la coordinación y la colaboración y ser muy, muy claros en las necesidades que tiene la. Creo que ahora hay que justificar con mucha mayor fuerza la rentabilidad que puedan tener ciertos proyectos. Creo que Jalisco tiene proyectos de alta rentabilidad, proyectos que no se podrían hacer solos con los recursos del gobierno estatal, que requieren de la intervención del Estado.
Bueno, pues,
te pongo un ejemplo, es de interés, como es la línea de tren que se está pensando de México a Querétaro, de Querétaro a o sea, que pase por Jalisco y Guanajuato. Eso es un proyecto de gran calado y que seguramente tendrá recursos del gobierno federal. Pero hay muchos otros proyectos que se necesitan impulsar, proyectos hídricos, proyectos de movilidad.
Y lo escuchamos, lo escuchamos de verdad con la declaración del propio gobernador, eso, como decía, como un casi presupuesto de castigo. Pero bueno, secretario, pues estaremos al pendiente y le agradecemos de verdad estos minutos. Sabe que tiene el micrófono abierto. Un abrazo.
Agradecerle mucho, que esté muy bien.
Gracias. Pues el secretario de Hacienda de Jalisco, Luis García Sotelo, sobre este tema del castigo presupuestal desde la Federación a varias entidades. Vamos ahora sí a dar un giro de 180 grados. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Un episodio pasajero. Como una nube inmensa y magnífica, preñada de truenos. Me da miedo pensar que de repente todo puede cambiar.
Vení ya, maestra, no empieces con tus tonterías.
Solo tuve un poco de acelere esa vez, pero nada más.
Fuerza, hija de la chingada.
Pues tienen miedo.
Adoro.
Estamos escuchando lo que usted podrá ver en Netflix, Las Locuras, una extraordinaria película. Y luego ahí andamos todo el tiempo con el tema de las series y que esta serie dura 8 horas, esta 6, no tengo tiempo. Bueno, pues sabe que tiene una muy buena opción para que se sienta y vea Las Locuras, esta película. Y me da muchísimo gusto que nos acompañen en cabina esta tarde mi querida Ilse Salsas, con el mejor nombre de Instagram de la historia. Gracias, Ilse Salas, ¿verdad?, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bienvenida.
Gracias.
Otra vez a esta cabina.
Gracias.
Y también está con nosotros Nayan González Norvin. Gracias, Nayan, por acompañarnos.
Un placer.
Y bueno, pues el director, guionista, y también un privilegio que esté con nosotros, mi querido Rodrigo García. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, bienvenido. Gracias por la visita. Por la invitación.
No. Nosotros nos sentimos siempre parte de la visita.
Exacto.
Cuando estamos platicando contigo. Rodrigo, pues un poco hablábamos de estas locuras. Y de lo que significa también el hacer una película, como que hasta suena raro, como que la gente ya se empieza a acostumbrar a los formatos de 6, 8 horas, 10. Y yo al menos estoy muy agradecido con una película, y una película muy bien hecha. Cuéntale al auditorio un poco de estas locuras y de estas 6 mujeres.
Es una película que sucede en un día en la Ciudad de México y gira un poco alrededor de un personaje, Renata, interpretado por Cassandra Changuerotti, que está teniendo, aparte de estar bajo arresto domiciliario, está teniendo casi una crisis de manía bipolar. Y un poco la seguimos a ella y a su padre, a su hermana, a su amante, que es casada, y a unos amigos que hacen la ventana de la casa, a su psiquiatra. Seguimos un poco el día de todas las demás. Y aunque las demás no están psiquiátricamente enfermas, pues sí las vemos en días donde se desatan y pierden la cordura.
Y entre ellas, pasamos a Las Locuras directamente, mi querida Ilse, también personaje súper central de estas historias. Pues cuéntanos un poco eso, el haber... yo tuve la fortuna y el privilegio de ver Las Locuras. Y tienes una extraordinaria escena, bueno, con Cassandra, digo, es central. Pero hay una gran escena con Adriana Barraza, que es un privilegio, una plática entre madre e hija en un Uber, y un poco también sí, de esta locura que logra manifestarnos también este Rodrigo. Platícale un poco del personaje.
Bueno, mi personaje es una mujer en sus 40s con la vida aparentemente hecha, convencionalmente hablando. O sea, entendemos que es una mujer con una profesión exitosa, con hijos, con esposo y con una madre muy peculiar, que solo la pudo haber hecho Adriana, con ese sentido del humor. O sea, estaba escrito así, pero ella la llenó de vida y de su propia y particular locura, que a mí, debo decir, ya soltando aquí intimidades, que me recuerda a muchas conversaciones con mi mamá. O sea, es que yo creo que pocas personas te desquician tanto como una mamá. Te amo, mamá. Pero híjole.
Quizá una hija,
exactamente. Es lo único equivalente.
A ver, pero hay una esfera, yo creo que es, y es ahí donde se llega de comedia brutal. O sea, es cuando la gente suelta la carcajada cuando está viendo sí, Las Locuras, esta tremenda escena. Así se filmó, cuando se grabó había las mismas risas.
Pues yo sí recuerdo divertirme mucho y sí reírme mucho. Ya Rodrigo les contará, no sé si tú te acuerdas. Pero sí nos daban.
Yo siempre pensé que la escena tenía humor y cuando la filmamos más, pero la verdad la gente la disfruta muchísimo. O sea, sí les resulta mucho más divertida en el buen sentido de lo que yo me esperaba.
Sí, o sea, cuando está platicando, no les voy a spoilear nada, pero cuando la mamá empieza a hablar de sus planes, de lo que ahora pretende hacer, o sea, sí recuerdo que era como Adriana, y ella así con su pelito platino,
y es
muy liberada.
A mí de lo que me encanta es cómo no se pueden mentir la una a la otra.
Claro.
Y se ven todo clarito, ¿no?
Que
y
también es madre e hija.
Sí, claro.
Y el pelo platino lo traía Adriana, eso lo incorporamos al texto.
Sí.
Porque ella lo traía así.
Sí.
Es un personaje hecho que lleva 10 días deshecho. Ese es el tuyo. 10 días que le movieron el tapete.
¿Y de qué manera?
Se lo dejamos de verdad a la gente porque la tiene que ver.
Exacto.
Y Nayan, a ver, la maravilla es esto. La maravilla es cómo se van construyendo estos cuentos dentro de esta gran novela, estas esferas de tensión dentro de una gran historia. Y una historia que también empieza, la primera que se ramifica, es la tuya, Dayan, es la...
La Bella Durmiente.
La Bella Durmiente, que es una historia de una mujer que pasa un día en una motocicleta con su enamorado, se enfrenta con el personaje de Cassandra, y a partir de ahí los conocemos. Y es esta historia de una tanatóloga perruna.
Sí, de dos veterinarios que son pareja, yo junto a Raúl Briones, que aplican eutanasia a domicilio. Y cuando se cruzan con el personaje de Cassandra, Cassandra un poco sirve de catalizadora para que por lo menos Penny se empiece a hacer, mi personaje Penélope, se empiece a hacer preguntas como de índole existencial que empiezan a joderle un poco el día y la relación de pareja y todo empieza a desmoronarse. Pero sí, habla de la locura en pareja.
Sí. Y lo decías fuera del aire también, muy bien guionada también estas discusiones,
muy realista todo. Muy realista. Yo creo que todo mundo se va a poder identificar con esas dinámicas tóxicas, pero también pues que son fundamentales para... Siento que las parejas siempre vienen a acelerar nuestro progreso espiritual. Por las malas, a veces.
Y terrenal
sí. También. Y eso sí. Es como parte de lo que le pasa a Penny. Sí. Sí.
¿Y querías eso, Rodrigo? Ir mostrando estas locuras de dos, de tres, de una familia entera.
Sí, o sea, una de las ideas, o sea, germinales de todo esto son las personas muy inteligentes, muy exitosas, muy ejecutivas, muy líderes, que en un momento dado, bajo la presión familiar, romántica o profesional, pueden perder el sentido y enloquecer. Eso siempre me interesa, ¿no? Porque construimos, mucho de nuestra vida está construida para vivir en sociedad. O sea, desde niños tenemos que empezar a no hacer todo lo que queremos siempre que querramos hacerlo. Uh-huh. Y pues tiene uno que limitarse un poquito, ¿no? Pero esos límites, hay momentos en la vida que revientan.
Y ahí, yo creo que luego sí tenemos un disco duro muy interesante dentro de la memoria, las personas y el auditorio. Pero lo que me he quedado con los últimos años, que he visto tantas películas, leído tantos libros, como que me quedo con momentos específicos. O sea, nunca se me va a olvidar cómo, por ejemplo, lloré cuando leí Hamlet y la muerte de la hermana, ¿no? Y la muerte, no muerte de la hermana. Y dices, ¿cómo abrazas esto? Y me quedé pensando en qué momentos abrazaría de... las locuras y me quedo un poco con la tremenda actuación también de Mónica del Carmen cuando se despide de un perro. Uh-huh. La relación madre-hija, por supuesto, de Ilse, pero también me quedo para siempre enmarcada esta historia de la familia, esta mesa que es una de las historias, ¿cómo se llamaba esta? Porque cada historia tiene su nombre.
El poder y la gloria.
El claro. Poder y la gloria.
Sí. El sonido y la furia, no. Hijo, ya no tengo idea.
El sonido y la... Pongan atención, es una familia. Es una familia y la actriz principal de esta historia es Ángeles Cruz. Pero está acompañada de Luisa Huertas en un monólogo inolvidable de verdad. Y con un cínico Roberto Sosa que odias y odiamos. Pero cuéntanos un poco esta historia de lo que significa las locuras de familia también, Rodrigo.
Bueno, me interesa mucho esa idea, volviendo, por supuesto, a la gente exitosa, eficiente, ejecutiva, interpretada en este caso, se trata de una psiquiatra, interpretada por Ángeles Cruz. La gente que vuelve a su casa y cómo al volver a su casa, independientemente de la edad que tengas, puedes volver a tener 6 años con solo cruzar la puerta. Y cómo hay pequeñas cosas, microagresiones, referencias... O sea, que los que visitan no lo oyen. Es como ese silbato para los perros, ¿no? O sea, hay pequeñas cosas que se dicen entre familiares y que son referencias que pueden destrozar a la persona más capaz, ¿no? Un comentario de una hermana o de un padre o una madre pueden desarmar a la señora Merkel, que por otro lado va por el mundo triunfando. Entonces, esa dinámica me interesa mucho y creo que es un poco lo que le pasa a este personaje, la doctora Irlanda.
Nayan, ¿cómo viste esta historia ya cuando tú eras parte de un rompecabezas y viste el rompecabezas completo?
Es muy gustoso porque no tienes que soportar verte a ti mucho tiempo, ¿no? Dices, bueno, fueron 15 minutos y ya me puedo concentrar en los demás. Y me encanta cómo se entrelazan las historias. Digo, yo sé que menciono que la mía es la locura dentro de la relación de pareja, pero también Ilse tiene también esa vena en su historia, ¿no? O sea, el amor y cómo nos saca de nuestros cabales y nos sigue sorprendiendo. Y para mí también la lluvia, que está como... es transversal, ¿no? A lo largo de la película, es una metáfora para las emociones humanas, para la rendición o para el exceso de emoción, o, ¿no? Y me encanta cómo, por lo menos en la historia de Penélope y Aurelio, cómo acaba uniéndolos.
Y ahí esta parecería, y para cerrar, Ilse, un poco estas locuras justificadas. Perdón, yo veo al final, sí, historias de locuras, pero que yo digo, son absolutamente válidas todas, o por amor, o por racismo, o por pareja, o por madre. Estas locuras cotidianas.
Pues es que, de entrada, no podemos definir la locura tan fácilmente. O sea, a menos que sea un asunto patológico, que en el caso del personaje de Cassandra sí hay algo clínico, pero el resto... O sea, yo lo decía en Morelia, como yo estoy acostumbrada a que me digan loca, porque cualquier cosa que salga de la norma, porque me río fuerte, porque las emociones brotan, pues es una locura en una familia de médicos, por ejemplo.
O por machismo. O sea, decir es una loca o una histérica es parte de lo más normal de nuestra cultura y de la cultura planeta Tierra.
Sí.
La película se estrena en Netflix el 20 de noviembre. El del nacimiento de mi hija, así que le mando un beso a mi hija. Vamos a festejar.
Revolucionaria,
como la película también.
Pero estará en cines también a partir de esta semana.
A partir de esta semana estará en cines.
Ah, bien.
La tienen que buscar. Se llama Las Locuras. Es de Rodrigo García, está Ilse, de verdad, está Nayan. Están unas protagonistas de primer nivel. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias.
Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.